Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Conmigo, tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy.
Sofía Suro, bienvenida a Dosis de Juguito, tu gracias. Primer podcast.
Sí, no puedo ni creerlo todavía que estoy en un podcast, pero...
¿Cómo te sientes?
Estoy tranquila dentro de... Como pensaba que iba a estar, pensé que iba a estar más nerviosa, o sea, mucho más nerviosa. Pero cuando te conocí y cenamos aquel día, me sentí tan en confianza que dije, la persona que lo voy a hacer es con ella, definitivamente.
Qué bella. Sí. Pues es tu primer podcast, pero es mi primera vez tomándome un martini.
Dirty martini.
Yo no soy de martinis, pero como Sofía es la queen de los martinis, yo acepté darnos un martini.
Esto era necesario.
En el podcast. Así que cheers, voy a darme cheers. Voy a darme el primer sipio aquí con ustedes. Es que yo encuentro que estos son como que muy fuertes.
No.
Oye, este está bueno porque está bastante dirty. Y a mí me gustan las aceitunas.
Pues te va
Oye,
a gustar.
Me gustó.
Pero es un problema, tienes que tener cuidado porque si te das dos o más, te vas a picar.
Sí, como que son engañosos.
Sí, no puedes.
Bueno, Sofi, el podcast siempre lo empezamos con que te describas. O ¿quién es Sofi como persona? ¿Cómo te describiría?
Yo, primero cuando uno piensa en esa pregunta sobre uno, es tan difícil porque yo siento que uno no saca el tiempo para hablar, no sé, verse así por dentro. Y pues me puse a pensar. Y pienso que, o sea, lo primero de todo es, soy una persona fuerte, tanto de carácter como en todo lo que hago. Y cómo me expreso muchas veces hacia las personas que quiero, en el sentido de que si yo, ¿verdad?, te quiero decir algo, yo voy a ser bien intencional y voy a ser bien directa contigo.
Eres tough,
o sea,
love.
Tough love. Soy fuerte, exacto. Pienso que soy bastante dedicada en todo lo que hago. O sea, cuando hago algo lo quiero hacer bien. No es perfeccionista, pero más o menos.
Si lo haces, lo vas a hacer bien.
Sí, sí. También un poco terca en ese sentido. Porque hay veces que es como que quiero algo y a lo mejor es como que Sofía ya, y yo, no, ya quiero hacerlo, quiero lograrlo. Y hay veces como que, pues, a veces tengo que aceptar que no todo lo puedo lograr. Pero también voy a considerar un poquito terca. Y, actually, le pregunté eso también como ahorita a unos amigos y a personas cercanas a mí y me enviaron, ¿verdad?, sus opiniones. So, las quiero leer.
Vamos
alguna
a ver qué dicen tus amistades.
Y, actually, estaban bastante alineados a lo que...
A lo que acabo de decir.
Pero... Por ejemplo, Iván me dijo, eres selectiva a quien le demuestra amor. Y yo como que, oye, está fuerte, pero es lo que te acabo de explicar, que yo soy, o sea, yo soy tough love y con mi gente. Yo siento que no soy...
No dejas entrar a alguien bien fácil.
No, y también yo no jangueo con, o sea, yo tengo mi círculo de gente y con esa gente es como que la que yo comparto. Pau puede saberlo, actually, que es como que el Pau entra en mi vida, es como
aquí
que...
Aquí está nuestra manager.
Sí, exacto. Y es como que ella se hace parte de mí. Y yo soy así, como que tú entras a mi vida y tú te hago parte de mi vida.
Qué cute.
Soy selectiva con la gente que yo quiero. Uh-huh. Pero la quiero un montón. Disciplinada, pues obviamente, pues, los ejercicios, mis trabajos, mi familia, para mí eso es prioridad. Atrevida, porque dicen que le meto mano a lo que sea, no importa qué.
Me encanta.
Una amiga me dijo que yo soy nasty y loca porque me gustan los lagartos y las culebras. No es que, o sea, tampoco así, pero sí respeto a los animales, uno. Y segundo, yo he tenido iguana, he tenido...
O sea, de pet.
De pets, sí. Culebra, geckos.
Pero explícame esto. O sea, de chiquita tú viste una iguana,
iguana
y te la
bebé,
llevaste
a tu casa. Sí.
¿Y era grande ya o chiquitita?
No, era bebé, pero creció.
¡Qué asco! No. Sorry, pero qué asco.
Bueno, yo tengo un video en TikTok de los otros días que rescató una iguana en mi piscina. ¿Tú no has visto ese video?
No.
Ese video está bien bueno.
Pero, ok, ¿y dónde está la iguana?
La solté.
Ok.
Yo las dejo hacer después.
Pero cuando era tu pet, ¿por cuánto tiempo fue tu pet?
Como por un año. Tuve dos.
¿Qué? ¿Y tú le das de comer?
Sí, todo.
¿Y las sobabas?
Sí.
Ok.
Yo la ponía, me acuerdo que mi papá tenía unas bicicletas en la casa guindadas de la pared. Esto está horrible, esto está mal. Yo creo que esto no debería decirlo. Y yo la ponía en la goma de la bicicleta. Y yo le daba como que vuelta a la goma y ya se quedaba agarrada.
¡Ay, bendito! Y yo,
ella estaba en un parque de diversiones ahí, dando vueltas en la bici.
Me muero.
O sea, ese era mi pet.
¿Y quién te enseñó a...? O sea, siempre fuiste como que de chiquita,
no sé,
como que cogías los lagartijos y eso, y no te importaba.
Sí, yo cogía sapos, lagartijos, todo. No le tenía cosa.
Fíjate, no se ve que eres así, pero me encanta como que
bueno,
ese...
Bueno, pero rescató un pájaro los otros días.
Sí, sí. No, eso está heavy. Sí, esa historia me dio de demasiada risa.
Sí.
¿Y qué hiciste con el pájaro?
Pues mira, yo le había conseguido un... Alguien lo iba a adoptar.
Ok.
El groomer de mi perra me escribió como que, mira, este lo puedo adoptar. Y yo, 100%. Él venía a mi casa y de camino a mi casa el pájaro se murió. Y yo como que, sorry, se acaba de morir el pájaro. La que yo hice todo lo posible porque ese pájaro sobreviviera, ¿verdad? O sea, Iván me dice, Sofía, tú estás alargando,
tú lo diste todo.
Pero eso no se dio. Pero nada, rescatar a otros animales. Gatos, perros.
So que te encantan los animales, eres animal lover.
Sí, sí. Y en mi casa, actually, yo le enseño a mis hijos que, como, no es que yo no fumigue en mi casa, porque yo fumigo en mi casa. Mi casa tiene mucha vegetación, pero sí, si llevo una hormiga en mi casa, yo no dejo que ellos vayan y la maten.
Ay, qué bella.
Como que no me gusta.
Yo también, yo tuve cotorra, tortuga.
Eso está cool.
Pajaritos. Pero ya, o sea, ya no tengo nada de eso. Pero jamás hubiera tenido una iguana, un lagarto o algo así por el estilo.
Pues
pero
tuve.
Eso está cool. Sí. Eso es un buen fun fact.
Sí.
Sofi, ¿y cómo es tu rutina AM y PM? Que sabemos que eres bien estructurada, bien disciplinada. ¿Cómo se ve esa rutina?
Pues en la semana yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Voy al gimnasio de 5 a 6:20, 6:10.
Ahí ¿y tú te levantas sin problema alguno?
Sí, con problemas, muchísimos problemas. O sea, yo sé que la gente piensa que la noche temprano es súper fácil. O sea, para nada. Es como que no es que yo, ay, la linda. No, yo la paso súper mal. Yo apago esa alarma 3 veces, me arrastro al baño. Yo pienso que algo que me ayuda es que yo me levanto, voy directo al baño y me tiro agua en la cara.
Sí, que eso se despierta.
Es como un mini shock.
Pero ¿y qué tú te dices en la cama cuando estás apagando eso? ¿Qué tú te dices como que, ok, ya, Sofi, es tiempo de...
Que si no lo hago,
pararte.
No lo voy a hacer. Yo tengo hijos, o sea, por las tardes, mis tardes son súper... O sea, yo me dedico a mis hijos por las tardes, es mi tiempo para ellos. So, ya que yo hago tantas cosas, para mí, de cuando los busco a la escuela hasta por lo menos que los acuesto a dormir 6 y 7, eso es mi tiempo para ellos. No es que haga otras cositas por el lado en el celular, en la tienda y esas cosas, pero...
Sí, sí, sí.
So, no voy a entrenar por la tarde. Ese es mi tiempo para mí.
Okay.
Yo lo respeto.
Qué linda. Sí. ¿Y PM?
PM.
Digo, ok, espérate, no ha acabado con
bueno,
AM.
Bueno, llego al gym, preparo los nenes para la escuela,
y lo lleva.
La escuela, y ahí empieza mi día. Yo voy para la tienda siempre por las mañanas, hago lo que tenga que hacer, lo sigo para el trabajo, estoy todo el día en el trabajo hasta que tengo que buscarlos, que pues tengo esa flexibilidad que puedo hacerle trabajo a buscar a mis hijos. Y ahí los busco y estoy, ¿verdad? De como de 4 hasta que los acueste con ellos. Lo acuesto de mira esa y yo como, me preparo para el otro día un poco. Ahí es que yo hago mis compras muchas veces de la tienda, de ropa. Ya cuando se acuesta todo, como que en mi cama ahí, ready para dormir, leo. Pero me estoy temprano, como a las 9:30, 10, yo estoy...
Claro, porque alto, si te tienes alto. Que levantar a las 5 y pico, te tienes que acostar sí, temprano.
Eso es en semana, dos.
¿Y en el fin de semana?
Ya, a mí me gusta salir con los nenes para la playa. O sea, ahí es que yo saco el tiempo, en verdad, como salir a comer. Yo, para mí eso es como prioridad en mi vida. Yo saco un tiempo
ese
para
tiempo
comer con
yo.
Iván, para comer con mis amigos, para salir. Yo eso nunca lo he eliminado.
Si a ti te encanta eso. A
me
mí
encanta,
también.
Me encanta salir. O sea, y es mi tiempo de como que yo me desconecto de mi vida.
Sí, you gotta turn off.
Ajetria, sí.
Mira, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo lo haces todo? ¿Cómo lo haces?
Yo no sé. La verdad es que yo soy bien estructurada. Pero, o sea, y cuando tengo contenidos también, hay veces que yo no fallo. Yo entrego ese contenido cuando tengo que entregarlo porque es que yo me programo para... Me divido las cosas por tiempo. Yo pienso que eso me ha ayudado un montón. Como que de esta hora a esta hora yo me voy a dedicar a esto.
Pero tú lo escribes, tú lo tienes en tus notes, tú lo tienes
agenda.
En tu calendar. ¿Cómo te organizas? Take us by the step by step.
Yo tengo mi calendario del celular, que yo tengo mis tiempos de trabajo ahí. O sea, de esta hora a esta hora en la tienda. Pero cuando me voy al específico, yo tengo una libretita que fue la libreta de la controversia en TikTok.
Ajá.
Pues esa libreta, yo pongo mis to-dos. Muchas veces del día y como que al lado de la semana.
Espérate, pero ¿cuál fue la controversia para las personas que no saben qué pasó con la libreta?
Pues la controversia es que una libreta que es digital, que para mí es muy útil porque yo antes tenía un reguero de papel y reguero de libretas porque a mí me gusta escribir. Yo eso de como que leer, como que digital, yo puedo tener citas y cosas así, pero yo para yo acordarme de las
yo
cosas,
también, yo tengo que escribir. Same.
Y así es que yo como que internalizo lo que tengo que hacer. Yo organizo mi día. Y yo pues, hablé de mi libreta en las redes y en la libreta pues sí es costosa pero yo puedo ver mi libreta en mi celular, está online donde yo quiera y yo tengo todo ahí, no tengo 500 libretas que se me pierden la mitad, 500 papeles que no sé ni dónde los meto.
Sí, eso es lo que te mantiene a ti organizada.
Literal, yo abro mi libreta, busco mi libreta, tiene notebooks, después search también, y yo veo todo ahí, y todo está ahí.
Y haces como un checklist con los checkboxes, a mí me encanta hacerle el check.
Tacho también.
Ajá, ajá.
Pues nada, esa fue la discordia de mi libreta, porque todo el mundo como que para comprarte una para, libreta, ajá, y yo, ajá. Bueno, claro, sí, pero para mí me funciona mi libreta digital.
Me encanta.
Y la amo, ¿verdad?
¿Y todos los días te levantas y ves tu lista o creas una lista?
Yo creo una lista todos los días.
Todos los días.
Yo llego a mi trabajo y yo me siento y yo creo mi lista del día.
¿Y cómo te da el tiempo? Porque yo siento que a veces a mí no me dan los...
Es que me lo divido porque...
Las horas del día no me dan.
Antes mi problema era que yo quería hacer todo de un día.
Sí, y yo he aprendido eso también.
Que yo no puedo hacer
lo
todo
que no
un
hiciste
día.
Un día, lo pasas para el próximo.
Exacto.
Y ya no pasa nada.
Yep. Y mis agendas me ayudan a eso, porque está escrito lo que no hice ayer, solo lo tengo que hacer hoy. Y también cuando hay cosas que se acercan a su deadline, pues esas prioridades ese día, ¿entiendes? Y así es que yo me voy organizando. Yo pongo ahí hasta como que llamar, cita,
sí,
dentista.
Sí, yo también.
Porque si no se me olvida llamar, me vuelvo del trabajo y se me olvida llamar al dentista. Y pasan 6 meses y no hemos hecho limpieza.
Sí.
So, yo voy anotando todo, me lo hace la manera que yo me organizo, es la realidad.
Ven acá, y los días que no quieres show up, ¿qué te dices?
Es que ahí va la disciplina.
La disciplina over everything.
Por encima de todo. Y es algo que también he aprendido en el camino. Como que antes yo no podía decir eso, hay veces que yo no llegaba o no, whatever, pero ya. También cuando tú te haces madre, o sea, no, cuando te haces madre, you have to show up. No importa lo que esté pasando en tu vida, tú tienes un nene que se quería. Yo puedo estar enferma y mis hijos faltan a la escuela cuando están enfermos y yo falto al trabajo cuando yo estoy enfermo, pero cuando yo estoy enfermo, no, yo tengo que ir al trabajo. So, es como un cuero duro que uno crea para simplemente como que, está bien, te sientes mal, pues tienes que bregar.
¿Pero de pequeña siempre fuiste así o no? De disciplinada.
Yo siempre creo que fui fuerte de pequeña, pero... que yo siento que los deportes ayudaron en eso.
Ah, porque tú eras
yo
deportista.
Yo siempre hice deporte, yo hice soccer, después hice equitación.
Sí, eso te da
caballos,
disciplina.
Que estaba 4 horas ahí todos los días,
sí,
y el caballo tiene que salir.
Full.
No importa lo que te pase, tú tienes que cuidar ese caballo, tienes que sacarlo, bañarlo.
Mira, tú vas a drink, que yo estoy drinking aquí sola.
Bueno, que me volví hablando. y pues, eso, yo siento que la equitación me dio mucha disciplina. Yo no podía faltar.
Es que los deportes full te dan esa disciplina y esa consistencia. Que la consistencia over everything también. Eso es la clave del el éxito.
Yo quiero meter a mi hijo en deportes por eso.
Sí. Oye, y yo no era deportista de pequeña.
O lo que sea.
Yo vine a crear disciplina hace poco. Que creo que mientras más joven uno empieza, pues mejor y más fácil se le hace.
Pero yo no pienso que fue joven. O sea, yo no me daba cuenta que yo era... Porque ahí me obligaban. ¿Sabes cuántas veces yo no quería ir a montar caballo o a la práctica de soccer?
Claro, porque tenía
y
otras cosas en la mente.
Y era como que tú tienes que ir a montar caballo. O sea, punto. So, yo creo que ese empuje de pequeña, pues ahora pues lo aplico. Y pues no es que se me hace fácil, porque es que la gente piensa que es fácil y no es fácil.
No, para nada.
Es como un non-negotiable lo que vamos a hablar ahorita. Como que es que no tengo opción, eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso me ha ayudado, yo pienso que en todo en mi vida.
¿Y cómo fue tu childhood? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo era tu casa?
Es que siempre que pienso en mi niña es como que la recuerdo con felicidad. Eso es algo bueno que actually, ¿será que mis hijos también lo vivan? Me acuerdo mucho en el bote, porque papá era pescador, so yo creo que todos mis weekends posibles yo estaba en la playa o en alguna marina viendo cómo él llegaba de pescar con los peces y pues, no sé, me crié mucho en cangrejos, eso es una marina que hay por Piñones. Me acuerdo que tenía mucha, que ya no se ve hoy en día, mucha libertad en donde yo vivía. Yo salía por esa puerta y yo iba para casa de mis amigas corriendo en bicicleta y no había ni celular. Yo me acuerdo que me llamaban a casa de mis amigas. Yo llegaba y era como que, ah, llegaste, ¿dónde tú estabas?
Wow, cuando no existían los celulares,
dude. Eso yo lo viví súper brutal, en verdad.
Que tus papás ni sabían en dónde tú estabas y los tenías que llamar de casa de los vecinos. Mira, mami, estoy aquí.
Y yo miro para atrás y dice, yo tenía mucha libertad. O sea, era de mala manera, yo era una niña, era una libertad inocente, pero yo salía por esa puerta a las 8 de la mañana y yo volví a las 6 de la tarde a mi casa.
O sea, Tranquilita,
sin... cero miedo. No tenía ese estrés de que le vaya
cero
a pasar
miedo,
a... Cero miedo,
que siento que hoy día se vive con demasiado miedo.
A mí me dicen que para salir para la calle a jugar con quién, yo estoy asustada. ¿Y a casa de quién tú vas? O sea, no. Bueno, tendré que ceder, claro, pero...
Claro.
Pero es bien difícil ahora que yo lo pienso hoy en día por las cosas que uno ve. También como hay tanto acceso a las redes y a las noticias, como que mucho más al grano de lo que pasa, pero uno le coge como un poco de miedo a la calle.
Sí, es que yo creo que... ahora estamos más aware de lo que pasa. Eso en la calle. Antes estábamos blind, ciegos, sí, de como que de
la
cosa.
Y nos enterábamos de la mitad posiblemente.
Bien brutal.
So, sí, fue feliz, fue libre. Mucha playa, pues es que amo la playa todavía. Como que me crié bastante como... Es libre, la palabra es libre.
Amo. Mira, ¿y cómo empezó tu wellness journey? Como, ¿cuándo, qué fue lo primero que hiciste? O sea, ¿cuándo empezaste a ir al gym? ¿Por qué empezaste a ir al gym?
Pues, como todo high school y escuela, yo hice deportes y hacía algo.
Que, by the way, yo me acuerdo tus videos, tú con tu barriga, tu primera barriga entrenando en tu casa.
En mi casa. Pues, yo me mudé a mi casa, actually, y las primeras cosas que hice fue mi gym. Yo creo que antes de muchas cosas, yo hice el gym. O sea, para mí eso era bien importante. Pero cuando yo entré a la universidad, que dejé de hacer deportes, porque yo hacía deportes en la escuela y en un club, como que no entré a la universidad y como que se desliga muchas veces de las cosas que hacía en high school, uh-huh, me acuerdo que engordé un montón. Como que ese primer año, que no hice nada, yo estaba haciendo nada.
Free Willy por ahí para abajo.
Free Willy, no entrenaba, y de repente como que uno no se da ni cuenta.
Y un tú día te
yo dije,
miras,
¿qué yo hago? Ajá. O sea, que yo, que, yo dije, Sofía, tienes que recogerte. Y me acuerdo que me metí en un gym. Y es que yo empecé
como
a
en CrossFit o algo así. ¿O?
No, yo me metí en, ya lo, yo creo que ya no existe, que estaba Puerto Rimay, que arriba del, de los policías.
Ah, VIP, claro, yo iba.
Yo me
iba.
Metí ahí con una amiga.
Ajá.
Y empecé a ir al gym ahí, y ahí fue que yo empecé en el gym. Yo no hacía gym antes nunca, nada, nada. Y ahí como que dije, esto me gusta.
¿Y esto fue a los 20 qué?
19.
Ah, 19. Ok, 19. So tú llevas años.
Sí, años.
Con pesas.
Y desde ahí más nunca dejé hacer ejercicio, jamás. Bueno, cuando viví en España por 6 meses dejé hacer ejercicio.
No, pero eso es intercambio, pero eso ahí, es para vivir la vida.
Y ya desde ahí es como que, y también es que me siento tan bien cuando lo hago, como que mentalmente, yo soy una persona media, no ansiosa, pero como hyper y tengo que liberar energía y siempre que voy para el gym salgo de ahí como naif. So, tiene que ser parte de mi rutina.
Mira, y cuéntame de tu ring.
Mi
Aura Ring, que va a
ir. Yo lo quiero
way.
Ver después de este podcast.
¿Qué tú qué?
Lo quiero ver después del podcast. Va a estar
El estrés tiene que estar así. Que, by the way, yo lo tenía. Se me dañó.
¿Cómo?
Ya no carga. No carga.
¿Y lo pediste en garantía?
Ajá. Pero se lo mandé a mi amiga que no me lo ha enviado. El punto es que llevo como 2 semanas y en verdad, yo creo que me gusta estar sin el Aura Ring. Me siento libre, loca. Como que no. Siento que duermo mejor. Como que no estoy pendiente a como que mi score.
Es que yo sí.
Como
yo,
que siento que estaba muy obsesionada.
Yo no soy tan seca con esto.
Yo sí, yo me metía constantemente en el app y veía mis stress levels. A cada 3 días. ¿O tú no te levantas y ves tu score?
No.
Ah, ok, yo eso era lo primero que yo hacía.
A ver, que me sienta mal y como, o cuando tengo asma, que chequeo mi oxygen saturation.
Ajá.
A ver si estoy como que respirando. Pero yo sí estaba obsesiva. Yo cuando me siento mal me meto a ver como que
sí, mi heart rate está elevado. Signs of,
y trato de cogerlo suave ese día. Ajá. Eso no pasa mucho, pero trato.
Pero tú te lo compraste en un momento que tú querías como slow down.
Bajarle, sí.
¿Y cómo te ha ido?
Yo le he bajado.
Le he bajado. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando dijiste, diablo, no puedo más, tengo que bajarle?
Que no estaba durmiendo bien, que me estaba dando ansiedad. Como que yo controlo bastante mis emociones. Después, yo fui muchos años a terapia también, no es que aprendí sola. Y hubo un tiempo que me sentía descontrolada. No me concentraba en el trabajo bien. Estaba de mal humor. Te salía como atrás para adelante hasta el pobre Iván de repente y era como, Sofía, ¿qué te pasa? Y yo dije como que me la tengo que... Necesito algo que me diga, tú tienes que bajarle. Y pues ese fue mi propósito. Y ahora que me siento mejor, pues lo uso de vez en cuando. Cuando me siento mal, lo miro.
Ok. Ven acá y háblanos un poquito de eso, de tu proceso de buscar help y de ayuda profesional de
pues
psicólogo.
Pues a mí, cuando yo tenía como 21 años, a mí empezaron como ataques de ansiedad. Yo que yo me considero una persona súper feliz, outgoing, y de repente era algo inexplicable. So, yo soy bien proactiva, actually. Eso es algo que podía
sí, tú no,
añadir.
Tú no pierdes el tiempo. No. Cuando tú ves algo, tú dices, espérate, tengo que atacarlo.
Uh-huh. Me pasó con el asma, me pasó con cualquier dolor que tenga en mi cuerpo. Yo no tengo que ir, me tengo que chequear. Y me empezaron ataques de ansiedad. Y rápido fui para un terapista, un psiquiatra, yo rápido empecé a mover y empecé a hablar con gente que yo sabía que había pasado por esto, me rodeé de esa gente, empecé a buscar ayuda. Yo hice todo lo posible para que esto me parara. Uh-huh. ¿Qué yo tengo que hacer para poder controlar esto? Y me diagnosticaron con Generalized Anxiety Disorder en ese momento, me medicaron y bueno, fueron como 4 años que estuve yendo a terapia y con medicamentos hasta que poco a poco yo sentí que con las terapias pude controlar, no controlar, pero manejar los, me hacen pensamientos intrusivos.
Sí.
Y entender que no eran míos. Y ahí con el tiempo...
Que no son reales.
Sí, y me pasaron, cuando papi falleció, eso obviamente eso, ¡fum!, se disparó. Pero con mi terapia, que tuve muchos años, yo empecé como a... Sofía, déjalos que pasen, como que todo va a estar bien. Pero sí, fueron años dark.
Y eso es lo que te ayuda a ti en tus momentos de grief, porque el duelo ha sido algo bien presente en tu vida, con tu papá, y recientemente con tu perrita.
Sí.
¿Cómo tú bregas con el duelo? Quiero que hablemos de eso, porque mucha gente pasa por grief.
Y no lo hablan.
Y no se habla.
No lo hablan.
Y siento que tú has sido bien abierta con el tema en las redes.
Pienso que ni tanto. Tú piensas que, o sea, yo lo he hablado, pero pienso que debería ser que lo hable más. Pues, ¿qué te digo? O sea, de nuevo, papi estaba a punto de fallecer, yo llamé a una tanatóloga. Es una persona que te ayuda y te guía, por si la gente no lo sabe, en el proceso de la muerte de alguien o cuando alguien está muriendo. Y luego de la muerte. Y esa persona me ayudó tanto. O sea, porque una cosa es terapia y tú manejar tus emociones, una cosa es que te hablen de la muerte, que no es lo mismo. Y es algo tan natural al final del día, es súper fuerte, obviamente, o sea, yo no voy a quitarle esa parte, pero me hizo verlo de una manera bien real, presente, o sea, me lo viví al momento y también como lo hablé con una amiga los otros días. Durante el proceso de la enfermedad de mi papá, cada vez que me decían algo sobre su diagnóstico, no es que me entraba por aquí, me salía por acá y yo lo seguía, no. Yo llamaba a mi amiga que es doctora, yo háblate con quien tú tengas que hablar en ese hospital y dime qué es lo que está pasando con papá. O sea, háblame en arroyo, bichuela. No quiero que me hable términos médicos. Dime lo que va a pasar. Y ya yo, de antes que pasara todo, yo estaba bien consciente de lo que iba a pasar. O sea, yo estaba bien presente en todo lo que estaba pasando y yo me lo viví. Yo creo que, o sea, yo lloraba un montón antes después de perderlo, pero... Y la gente piensa que yo no lloro. La gente como que tú eres súper fuerte, tú estás por ahí como... O sea, yo tengo mis momentos así, yo hablo de él y me muero, pero... el yo saber lo que iba a pasar y sufrirme lo me hizo también estar mucho más con él. Como que yo me acuerdo que yo dejé de hacer todo yo, hasta, no es que abandoné a mis hijos, pero ellos iban como que, papá, ¿verdad? Yo voy para casa, papi. Uh-huh. Y yo me quedaba con él hasta los últimos, tú sabes. Pero ajá. pienso que... Es que no quiero decir a las personas que estén pasando por esto que traten de aplicar eso, porque eso es súper difícil y mucha gente no lo puede
decir,
hacer.
Pero lo puedes decir.
Inclusive gente de mi familia como que lo manejó diferente a mí.
Claro, todo el mundo lo maneja diferente y a su forma.
Si puedes concientizarte a lo mejor... Es una palabra, ¿verdad?
Concientizarte, sí.
En el proceso de lo que estés pasando, y aunque sea bien fuerte, vivírtelo y estar presente es lo mejor que yo te puedo recomendar, porque no te vas a quedar con nada.
Buscar información para que lo entiendas lo más que puedas.
Uno, y no ignorar lo que está pasando, es la realidad. O sea, y yo pienso que muchas veces las ansiedades que vienen después es por no entender lo que estaba pasando, ¿entiendes? Dice, vívetelo, súfretelo, es como todo. O sea, hasta cuando te dejas de alguien o pierdes una amiga, es como que la gente... Trata de evitar esos sentimientos y seguir por ahí, pero eso se queda por dentro tuyo y te va a comer eventualmente.
Hasta que en un punto va a explotar.
Vívetelo y aunque sea fuerte. Y muchas veces, algo que yo trato de hablar del duelo es que no le tengas miedo. Muchas veces la gente le tiene miedo al dolor. Y no del duelo nada más, en todo en la vida. La gente le tiene miedo al dolor. ¿Por qué tú le tienes miedo al dolor? ¿Lo por qué va a pasar? ¿Que va a llorar? Porque te va a ver, o sea, tienes que pasar por eso para poder, no superarlo, pero vivir, punto.
Es que es parte de la vida.
Punto. Y también es normal que el duelo y la felicidad puedan coexistir. Y es otro tema que también yo hablé una vez, que la gente no entiende. No es que no entiende, es que lo juzgan muchas veces.
Lo juzgan.
Pues yo me acuerdo cuando papi fallece, que yo, mis amigos me hicieron un cumpleaños sorpresa fuera de Puerto Rico a propósito.
Sí, para que te despejaran.
Era mi primer cumpleaños sin papá.
Y pasar con tus amistades, que eso es lo que a ti te llena.
Y me despejé, funcionó 100%. No es que no tuve momentos así, pero me fui de viaje con mis amigos y la pasé brutal. Yo me acuerdo que una persona me comentó, mira, está apareciendo en su cumpleaños cuando papá se acaba de morir. Y yo como que...
Es que la gente habla uno sin saber.
Es como que uno puede... Yo puedo celebrar mi cumpleaños y extrañar a mi papá.
Uh-huh.
Como cualquier pasa.
Y es que la vida sigue, tristemente, tu vida sigue.
Sí, lamentablemente la vida sigue.
Que
y
vas
a
tener...
se merecen una mamá presente que,
exacto,
que siga.
Exacto, exacto.
Que ellos van a pasar por cosas peores o iguales. O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar. Y mejor ejemplo que tú le puedas dar. a ti y a los que te rodean. O sea, punto. Es un poco fuerte el tema, pero...
No, no, y yo quiero que...
hable un poco fuerte, pero es la realidad.
No, yo quiero que nos hable un poquito también por qué tú has, qué tú has aprendido de la muerte. Porque yo no he pasado por muchos duelos así y en verdad yo soy alguien que la muerte me da miedo.
Yo le tenía pánico.
Le tengo miedo.
Yo tenía pánico que se me muriera alguien. Yo creo que yo... Ahorita le tengo pánico porque ya tengo
Yo pienso más en mí.
Ah, no, yo no.
Yo tengo miedo. Entonces, yo pienso, ¿cómo va a ser la vida de mis amistades y de mi familia si yo no estoy?
Yo no pienso en eso. No, yo pienso más como que en perder a otra persona. Eso me pasó cuando papi murió, actually. Que decía como que... Y me dijo... Y decía, uy, Dios mío, tengo que pasar por esto de nuevo. Es que de nuevo, algo tan natural y algo que tú no tienes nada de control. Es que nada, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. O sea, esto pasa y ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones, o darle para adelante, o sea, seguir para adelante y meterle con él siempre, mira, en el corazón, o te vas a desboronar. Entonces ¿qué? La gente que está a tu alrededor,
exacto,
¿qué es la que le importa?
Que son los que tienes que show
te
up for.
Te van a afectar por ti.
100%.
So, es como esa mentalidad de, métale. Eso es lo que quisiera que tú hicieras como quieras. Uh-huh. So... Como que frente en alto y para adelante.
Sí, que al final del día eso es lo que él quiere que tú hubieras hecho con tu vida también. Sí.
Eso lo dicen mucho, es como medio cliché. Hasta cuando me lo decían, yo como que, ¿qué sabes tú que él quisiera? ¿Tú sabes?
Claro.
Al momento.
Al momento, porque you're hurting.
Pero actually, algo que me dijo la tanatóloga, que pensó que le ayudaría a mucha gente, es que siempre me decía, cuando tú piensas algo así, como que no quiero hacer esto porque estoy en la mala, qué sé yo, y ella me dijo, siempre me decía, cuando tú no quieras hacer algo, te sientas mal por hacer algo, piensa en lo que él te diría. Como que literalmente imagínatelo hablándote. Y siempre, no sé si puedo decir esto aquí, pero papá me decía siempre, cuando algo estaba mal, papá decía que se joda, sigue, como que será su...
Tú di todo.
Su manera de expresar era como que se joda, todos nos vamos a morir como quiera. Uh-huh. Él me decía eso mucho. Y yo me lo sigo, yo lo tengo ahí pero clarito, ahí. O sea, yo escucho su voz. Cuando es que estoy como que en la mala o whatever, yo tengo que esa oración en mi cabeza. Muy fuerte.
¿Y qué más aprendiste de lo que ella te enseñó?
Yo creo que en realidad eso, el sufrir. Ella se enfocaba mucho en sufrir. No en sufrirlo, en sentirlo.
Sentirlo. Y estar
en
lo más
no
presente que
eso,
puedas estar.
Ajá. Exacto. Sentirlo y que... ella me ayudó. Ella me ayudó un montón también en esos últimos días de él, en despedirme. Eso estuvo al garo.
Se me paran los pelos.
Sí. Estuvo bien fuerte, pero ya me ayudó a despedirme.
Bueno, gracias por compartir todo esto. No sé si quieres compartir más sobre este tema. Yo sé que es bien difícil, es un tema fuerte.
Ay, yo creo que dije bastante.
Pero gracias por abrirte, porque es un tema que no se habla.
No.
Y es un tema por lo que todos pasamos en algún punto de nuestras vidas.
Sí.
Y con todo esto que mencionaste, you're going to help a lot of people. Así yo que gracias.
Creo. Sí, lo siento cuando hago mis videos que la gente me escribe como que gracias por esto. Y es un tema que en verdad se debería hablar más.
Se debe hablar más. Es un tema difícil.
Es un tema difícil. Pero empodera, o sea, es como uno se empodera también como que cuando habla con una persona que pasó por lo mismo y ves que siguen. O sea, eso ayuda un montón.
Sí, ¿no? Y, o sea, tú eres una persona fuerte. ¿Tú piensas que tú eras así antes,
sí,
de fuerte?
Sí. Obviamente esto me hizo mucho más fuerte. O sea, el yo saber que pasé por esto... antes de pasar por esto, yo decía, yo sin papi me voy a morir. O sea, yo lo decía, yo como que yo no sé cómo yo voy a hacer. Pero una vez pasa y empieza a pasar el tiempo y sigo viviendo con él, pero sin él, es como que, ok, tú puedes.
Tú puedes. Gracias, Sofi. Mira, pues vamos a hablar un poquito de ser mamá. It's your mom.
Cambio switch.
Es que you do everything, literal. De y esto es un happier topic.
Sí.
Bueno, no, pero
sí,
sabes que vamos a empezar con la preeclampsia, que cuando conocimos, okay, o sea, cuando hablamos, Sofi me cuenta de esto y yo, ¿qué caramba es preeclampsia?
Yo no sabía lo que era hasta que me pasó.
Pero yo quiero que nos cuentes qué es, cómo te pasó, qué aprendiste, dámelo todo.
So, yo estaba embarazada de Paula.
Todo es tu primera hija.
Mi primera hija, Paula es mi primera hija. Eso fue hace 4 años y pico, ya lo, mucho tiempo.
Ya tiene 4.
Ya tiene 4.
Ay, qué lindo.
Yo tenía 27 cuando me embaracé.
Wow. Bastante
joven para lo que yo, uh-huh, pensaba. Un día, todo estaba súper bien, pero me dieron un diagnóstico primero en la perinatóloga, que es la que te chequea como que el bebé y todo.
Tú sabes tanta cosas, o sea, tantas
no sé
personas.
Específicamente, pero es más allá de.
Yo no sé, yo no sabía ni que era esa persona.
Eso queda como que más allá, más adentro. O sea, el embarazo como tal. Okay. Bebé en el embarazo. Okay. Bebé en el embarazo. Dime si estoy mal y me corrigen.
Mira, si quieres más, nos avisa.
Sí, ya mismo, Pau.
Tenemos una bartender aquí.
¿Qué pasa? La parte difícil. Uh-huh. So, me dieron un diagnóstico de que mi placenta se había envejecido antes de tiempo. ¿Okay? La placenta tiene un. Es como. Ella va envejeciendo con el embarazo.
Y tiene al final, sus años.
Sí, su etapa. Son stages.
Ok.
Y me hicieron un sonograma y sale que estaba más envejecida de lo que se supone. Ok. Yo tenía 30 semanas y ya estaba envejecida como a la semana 37. Que eso causa que el bebé pare de crecer, me la bajó el líquido amniótico, o sea, me estaban ya monitoreando. Cuando llegó la semana 34, yo un día me levanto con un dolor de cabeza que es que yo no podía bregar. O sea, yo, a mí me ha dado migraña, me dio migraña en el embarazo, pero es que era un dolor de cabeza que yo no podía abrir los ojos, yo sentía que me iba a explotar. Yo de avante, Iván, yo buscame una bolsa de hielo porque yo juraba que era migraña. Yo buscame una bolsa de hielo, ponmela en la cabeza porque yo te lo juro que yo me va a explotar la cabeza.
Wow.
Me tomó las Tylenol, no me hacen ni cosquilla. Y yo me acuerdo que yo me metí en el celular. Yo nunca entré a Facebook. Y yo entré a Facebook.
Okay.
Porque ya yo estaba como que, ¿sabes? Un ojo abierto cerrado. Yo no sabía qué más hacer para distraerme el dolor. Y yo entré a Facebook. Es que fue como un mensaje de Dios, te lo juro. Y me tengo un post explicando lo que es la preeclampsia.
¿Qué? Ah, o sea, eso fue el universo literalmente como que te dio la señal, te lo puso ahí.
Nada, me sale este post de preeclampsia. Y yo me entero lo que es preeclampsia y me di cuenta que da mucho dolor de cabeza. Y yo, codazo, Iván, pla, pla, buscan una máquina de presión.
¿Fue?
A las 4 de la mañana.
Mm.
5 de la mañana. Iván a ir pobre buscándome hielo, buscándome todo. Codazo, Iván, buscan una máquina de presión ahora. Yo como que, pero no, y yo, Walgreens, no me importa, búscate una máquina de la presión. Yo me cogí la presión, estaba como en 180, 110. Que una presión normal es 120, 60, 100, 60, ese range. Yo le mandé una foto al doctor y me dijo, arranca para el hospital
ahora mismo. No pierdas tiempo, te vas ya.
Ahora, llego al hospital, rápido, ni me preguntaron, o sea, internada, COVID, solitaria, intensivo de maternidad,
oh my God.
Yo sola, ahí, y yo decía, lo que yo estoy primeriza, era, o sea, yo me quería morir, yo era todos los días, estuve 5 días ahí sola.
Sí, tú no sabes lo que estaba pasando.
Iván no dejaba ni subir parada, él se colaba.
Él no te vio en esos 5 días.
Él se colaba cuando dije que me iba a traer ropa, uh-huh. Pero era casi con guardia y lo bajaban. Llorando, lo que sea, eso me subía la presión más, obviamente el estrés.
Shit.
Y todos los días me hacía un sonograma, el líquido amniótico bajito, hasta que un día, me estaba comiendo un sándwich.
Te estabas comiendo un sándwich.
Bien grande de panadería. Y llega el doctor y me coge la presión y la tengo bien alta de nuevo. Tenía como otro spike de esos que son peligrosos que puedo convulsar.
Esto fue como a los 5 días después de estar hospitalizado.
Yo estoy a todas estas con medicamentos para la presión. Y no, es que la ansiedad de estar sola también no ayudaba. O sea,
y era COVID
pasando.
También, first time
yo
mom.
Yo con correas locas en la barriga, o sea, así en una cama sin poder moverme bien. No tenía ayuda para ir al
Dios
baño.
Dios mío, qué horrible.
Tenía que desconectar sola, lo que era un desastre. Y me coge la presión de nuevo. Súper alta, y el doctor me mira y me dice, ¿dónde está Iván? Y yo, ¿en mi casa? O sea, ¿qué va a hacer?
Dile
y
que mío, venga ahora mismo.
Dile que venga para acá ahora mismo y deja de comer. Yo ya había comido la mitad del sándwich. Y él metió una cosa ahí, no sé para qué, para las náuseas, tú vas a pasarla ahora. O sea, en cuestión de 20 minutos, Pablo estaba afuera.
¿Qué?
Pablo nació de 3 libras.
Ay, no, mi vida.
O sea, era así, no pasaba nada. Me la llevan para Nicu, yo casi que ni la vi. Y a mí me llegan para intensivo, porque mi presión estaba ahí en 200 sobre 120. O sea, ya yo estaba disque al borde de convulsar.
Oh my God,
me drogaron para como que tumbarme. Yo no me tumbaba por la adrenalina y todo lo que estaba pasando. Estuve como 18 horas en intensivo, como 12, 18 horas. Yo no me acuerdo, estaba súper drogada. Me acuerdo que me seguían drogando y yo no quería, porque es que me querían tumbar para bajarme la presión.
Ay, Dios mío.
Que yo odiaba, yo creo que era morfina.
Oh my God.
Yo lo odiaba. Y yo me acuerdo de una enfermera que dijo, llévenla a ver su hija para que la presión
para
le
que
baje.
Que se calme.
Y después de par de horas, ahí fue que los doctores aceptaron que yo fuera a Panicu en una silla de ruedas ahí y cogiera a Paula. Y lo que me bajó la presión.
Y ahí fue que tú dijiste, ok, todo está bien, tengo a mi niña encima.
Ajá. Pero se quedó.
Qué lindo ese momento, though.
Es que lo que está, sí, pero estaba tan drogada también. Yo me acuerdo de eso como un blur. Yo me acuerdo que todo me daba medio vuelta. Pero me tranquilizó saber que ya estaba estable, porque yo no sabía de Paula. O sea, uh-huh. Paula me la llevaron súper pequeña, la metieron en una incubadora. Yo la veo con un montón de chupones. O sea, porque cuando llegué estaba con un montón de chupones, ahí me la ponen encima. Y cuando yo hablé con las que estaban allí, que las amo a todas las de las nurses.
Ajá. ¿En dónde eran?
La enfermera, ajá, de NICU, en el Pavía.
Ya. Yeah.
Todas, o sea, todas súper brutales. Ellas se portaron súper bien conmigo. Y me dijeron que ya estaba súper bien. Y me dijeron, mira, tu hija está súper bien, está respirando sola.
Pues está
ella
tranquila.
Está aquí por temperatura y porque no pesa lo suficiente para darla de alta. Ahí yo me tranquilicé, volví al cuarto, pero fue bien fuerte irme al hospital sin ella. O sea, yo no estaba preparado, nadie está preparada para irse al hospital sin su hijo. O sea, punto.
Sí, no, yo me imagino que entonces tú tienes una visión de cómo va a ser tu parto.
Esa es otra.
Y yo de momento, exacto, y de momento te surge esto que no...
Sí, yo no tuve opción. O sea, fue como que hay que sacarla ahora. Yo juré que iba a parir natural, que me iba a ir con mi hija a las 40 semanas. No, no, o sea, 35 semanas, prematura, se quedó en NICU. Y ahora que yo miro para atrás, en ese momento, de nuevo, yo como que saco una fortaleza de, pues, yo lactaba. O sea, yo estaba sacando leche en mi casa y yo iba tres veces al día al Pavía a lactarla. Y si no, le llevaba mis bolsitas para que le dieran mi leche de noche.
¿Y cuánto tiempo estuvo en
18 días.
¿Qué?
Y yo con la cesárea yendo al hospital todos los días, tres veces a lactar a Paula. Ahí, así iba a llevarle mis bolsitas de leche para que se la dieran. Pero en todo ese proceso, yo siento que la gente me miraba y yo, sólida. Yo, voy para el hospital, sí, voy a lactar a mi hija. Hasta que me llamaron para buscarla, que ahí fue que yo creo que yo empecé a
llorar. Que tú dijiste, ok, ya, voy a tener a mi niña en casa.
Sí, eso estuvo bien cool. Pero me acuerdo cuando llegó a casa que yo la miré y yo, como me la estaban cuidando. Yo estaba relaxada.
¿Y ahora qué hago?
Yo,
Iván, ¿qué vamos a hacer?
Yo le dije, Iván, yo, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué vamos a hacer?
Y ahí fue que yo realicé que mi vida cambió para siempre. O sea, ahí fue que yo dije como que, esto es mío. O sea, ya yo no puedo hacer nada.
¿Y tú fuiste alguien que como que leyó un montón de cómo ser mamá o como que te preparaste
leí,
un montón o dijiste como que voy a figure it out?
Yo me leí actually libros de Sleep Training 3 y me leí uno que era como que en general hablaba sobre todo lo, cómo cuidar un bebé. Es que me encanta leer. O sea, yo con papi también yo leí, de la muerte yo leí. So, yo aprendo mucho leyendo. O sea, cualquier cosa que pasa yo aprendo leyendo. Más que leer en internet y hablar con gente, es como que yo me siento a leer.
¿Y lo lees y lo aplicas?
Sí, o sea, especialmente el sleep training. La gente piensa, me voy a desviar un poco del
desvíate
tema.
Desvíate.
Mucha gente piensa como que, tu hijo duerme súper bien, tú eres, qué suerte tú tienes. Y yo, suerte, o sea.
Y tú, yo trabajé esto.
Yo trabajé eso y nunca fue cried out method. La gente piensa que sleep training es que los dejes llorar. No, o sea, tú estás con ellos, tú les creas una rutina y un proceso que ellos mismos van cayendo solos.
¿Y cómo es?
No explicar, es que se explica.
Sí, sí, no, pero yo quiero saber.
¿Cómo es? O sea, por ejemplo, de pequeño hasta el mes tú le das comida cada 2 horas o cada 3 porque le puede bajar el azúcar. Eso es, tienes que hacerlo. Siento raro hablando de porque hay gente que se dedica a esto. Pero
no, pero
lo
que tú aprendiste.
Muchas veces, ya ven cómo yo digo, esto no se escucha mal. Mientras van creciendo los niños, ellos van comiendo más durante el día. Tú los vas acostumbrando a comer más durante el día y menos durante la noche. Y tú le haces una rutina de noche para que ellos sepan que ya es la noche, duermen swaddled. Y ellos dicen que por las noches tú les vas alargando esos feedings. ¿Cómo los alargas? En vez de que cada vez que llora le meta un bibi o le des la teta, le madres un bobo. Y al segundo lloriqueo, que pueden pasar hasta media hora, ahí tú le das el bibi. Pero eso es progresivo. La gente piensa que esto es de un día para otro, van a ver, no.
Con paciencia,
tú
con
vas
calma.
Bien poco a poco, hasta que de repente a los 3-4 meses el nene te duerme 10 horas a la noche. Y los dos míos, mi hermana, todo el mundo que yo conozco, que yo les he recomendado mi libro, yo te lo juro, que todos duermen 12 horas a la noche.
¿Y cuál es ese book para que...?
Hay uno que se llama Baby Wise, está 12 Hours of Sleep by 12 Weeks y está Moms on Call.
Pues
esas son dos mamás que trabajan
ya
un montón.
Ya saben las
hacerlo.
Mamás que quieren hacer el sleep training.
Léanlo. O sea, yo digo que lo lean sin compromiso. O sea, léelo. Y además de que cosas que va a aplicar, otras que no va a aplicar. Porque hay unos que son... Hay uno que es más fuerte que otro. Uh-huh. Y yo me fui con el más útil y me funcionó.
Sophie, ¿y cómo tú haces para que tu personalidad no sea ser mamá nada más? Porque siento que muchas personas se convierten en mamá y hacen de ser mamá su personalidad entera. Y es todo lo que hablan y como que... Se dejan atrás, ¿me entiendes?
Sí, yo te entiendo. Y lo he visto. Es que yo pienso que, primero que nada, mi hijo, lo mejor que le puedo dar a mi hijo es ser yo. Si mi hijo lo que único que tienen de mí es ser mamá, que van a... No lo digo despectivamente sobre nadie, pero es que yo me crié así de mis papás. Ellos fueron tan ellos. Yo nunca sentí que ellos dejaron de ser ellos por ser mis papás. Y es lo más que yo agradezco. Yo siento que la persona que yo soy hoy, lo fajor y lo, todo lo que yo hago, yo no dejo al lado mis amistades, lo que te dije ahorita. O sea, yo no dejo de salir por mi hijo. O sea, tengo un balance, lo saco como antes. Pero quizás todo salir después que se acuesten y que no se enteren que salí muchas veces. Pero es lo mejor que yo le puedo dar a ellos, ese ejemplo de, además de que me voy a perder, de que me voy a convertir yo. Y cuando ellos no estén y salgan por la universidad, literal, ¿qué quedó de mí? ¿Qué quedó de mi relación con
te
Iván?
Te quedas sola y es como que, ah, ¿y quién soy? Y ahí es que se empiezan a encontrar y es como...
Yo siempre digo, mamá feliz,
bebé feliz.
Y eso es tan real. Y es que yo no, es que yo no me imagino ni dejarle hacer todo por mamá. No, y eso no me hace menos mamá.
Pero tú sabes que, o sea, tú eres alguien que I look up to, porque algo que yo pienso mucho es cuando yo sea mamá, porque yo hago muchas cosas.
No las va a dejar de hacer.
Y yo digo, ¿cómo yo lo voy a hacer cuando sea mamá? O sea, ¿cómo yo voy a cuidar a mi esposo? Porque no puedes dejar a tu esposo atrás.
No, tienes que sacar esos momentos que saco en los weekends y en los jueves. Por ejemplo, Iván y yo, que si todos los jueves salimos a comer.
Sí, ese es su date night.
Ese es mi date night. Aunque sea con amigos
solos. Y sea
solo,
lo que sea, van ajá, a cenar.
Solos. Y eso es como, y si no salimos por alguna razón, hacemos un barbecue en casa y nos damos una copita de vino.
Y ese hablamos. Es su tiempo.
Y tenemos nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado? Que a veces que pasa un tiempo es como que, mira, hello, o sea, nos
tenemos,
toca.
Ajá.
Pero es un tiempo que es, yo pienso que todo el mundo tiene que sacar con su pareja. Porque de nuevo, cuando los hijos no estén, ¿qué va a quedar de tu relación? Si, ¿verdad? Si sigues con la persona, o sea... No, o sea, yo no podría... Es que me pierdo y me derrumbaría. Entonces, ¿qué van a tener hijos de mí?
¿Y qué consejo le puedes dar a mamás que sienten que tienen que ser mamás y que no pueden sacar tiempo para ellas o como que no saben cómo encontrar tiempo para ellas? ¿Qué se pierden un poco?
Es que también muchas personas... A lo mejor, yo tengo una buena red de apoyo. Eso es algo que tengo que resaltar porque en mi realidad no la da todo el mundo. Yo tengo a mi mamá, tengo a mis suegros que son súper presentes. Tengo tres trabajos que me ayudan a pagar muchas veces las ayudas que necesito. Por ejemplo, hoy yo tengo alguien que me está ayudando con mi hijo, porque Iván trabaja, yo trabajo por la... O sea, estoy trabajando, estamos aquí en un podcast. Esto no es trabajo, pero estoy fuera de mi casa. Yo entiendo que para personas es difícil, pero si tú, por lo menos una vez al mes, mínimo, o cuando los nenes cojan un nap, por lo menos haz 30 minutos de ejercicio, como que trata de en algún momento del día, aunque ellos estén durmiendo, aunque tú no puedas más sacar un tiempo para ti. Lo que sea que para ti sea hacer... tu tiempo, o sea, no tiene que ser salir ni ejercicio, es como que hasta mano, hacerte las uñas.
No, es que yo creo que hasta... también eso es, eso te ayuda a ser mejor mamá.
Claro, tú tienes que soltar ese estrés, claro. Es que tú tienes que buscar la manera de tú volver a ti. Y hay mamás que a la mujer le gusta, que se encuentran siendo mamá, yo no voy a eliminar
claro,
eso.
Claro, obvio.
Eso pasa, hay personas que cuando son mamás se sienten lo más viva que nunca.
No, o que también toda su vida su goal fue ser mamá.
Exacto, y eso, pues, eso es otro tema. Pero las personas, vamos a verlo como yo, que yo tengo muchas metas en esta vida además de ser mamá, yo tenía que hacer el tiempo para no dejarle hacer lo que yo quería hacer porque tuve hijos. Punto. Y yo quiero que mis hijos, si eso es lo que quieren... No dejen de hacer nada porque tuvieron hijos. Que sigan siendo presentes con sus hijos y que lo den todo por ellos. Uh-huh. Porque yo, vuelvo y repito,
los
yo
no soy menos
mamá. Porque yo hago mis cosas. O sea, es lo que yo podría decir, pero es que no me imagino en esa posición. Uh-huh. Porque no sería yo. Uh-huh. O sea, yo aquí no estuviese ni aquí.
Exacto.
Ni en las redes.
No estuviese haciendo todo lo que estás haciendo hoy día.
Ni mi tienda, ni mi trabajo, nada. No,
ven acá, ¿y cómo empezó la idea de la tienda y tener tu propia tienda? Porque ella es creadora de contenido, ella es emprendedora, ella va para el gym, ella hace de todo.
La tienda fue por culpa de COVID. Porque nos encerraron y yo soy una persona que yo no puedo no hacer algo. O sea, yo tengo que estar haciendo algo porque es que no me
tú
siento
que estar
realizada.
Haciendo algo. Yo soy igual.
Y yo en mi casa, yo mirando el techo y yo, ¿qué yo voy a hacer? Y me acuerdo que hice un closet sale. Yo así en mi closet.
Diablo, yo hice uno también en la pandemia.
Y me encantó. Esto está fácil. Ajá. Esto está fácil, pero como que yo puedo vender ropa.
Ajá.
Y entonces ahí me asocié con una amiga que había trabajado en tienda. Y abrimos la tienda en COVID. Y, o sea, fue así. En un mes ya yo había abierto la tienda.
¿Y cómo tú buscaste los suplidores? Como
ella
que
sabía,
cómo te,
ella me ayudó un montón.
Ella te, ya,
ella
ya sabía, ok.
Ella me ayudó un montón en eso. Entonces, pues las dos, yo me metí, nos metimos en Shopify. Viendo, mucha gente, la gente me pregunta como que, ¿quién te hizo el website? Y yo... Yo me comí YouTube. Yo me comí todos
es
los
que
tutoriales.
Es que hoy tú puedes aprender lo que sea con
todo.
YouTube y TikTok y todo. AI.
Bueno, ahora hay AI.
Bueno, ahora
ojalá,
hay. Antes ojalá. no había, pero...
Paula se va a criar con eso.
Ay, cállate,
escuela,
yo pienso...
En la escuela de Paula me dijeron, vamos a hablar sobre AI. Y yo,
Y tú desde ya.
Pero es que la realidad.
Es que es lo que estamos.
Lo que tienen que hacer.
A mí me da un miedo. Ella ahí. O sea, me encanta para mí, pero para los niños. ¿Tú qué has pensado? Cuéntame.
Es que pienso que van a tener menos critical thinking. Ese pensamiento crítico que uno desarrolla por estar haciendo ensayos y preparando cosas y pensando, te la va a contestar ella ahí.
Sí.
Y eso preocupa.
Sí.
Eso preocupa.
Pero es
que
he visto...
yo no lo uso mucho. Porque es que
no.
Es que.
Pues yo cuando he empezado, yo estaba como que rehace. Yo no voy a bajar el app de ChatGPT, yo no me voy a meter. Yo pago por ChatGPT ahora mismo. Me encanta ChatGPT.
Yo lo uso para anuncios. Como en mi trabajo, cuando tengo que hacer un anuncio, a lo mejor buscar un empleado. Yo uso búsqueda de empleado de esto.
Ajá.
Y me hace como que las tareas, responsabilidades, ajá, eso me lo hace. Pero que no tengo que hacer un trabajo mío, que tiene que salir de mí.
Pero yo pienso que, o sea, tienes que saber usarlo.
Que yo no sé usarlo. Tengo que coger, o sea, tengo que hacer un video.
Tienes que, o sea, tienes que quedarte con tu idea. O sea, que tú hagas el trabajo, pero que lo uses o lo busques cuando como que te falta algo, como que para hacerte la vida un poquito más fácil, pero que te quedes con ese thinking y como que con la idea de, por ejemplo, tú y yo que hacemos content.
Ajá.
Yo soy la que creo la idea, pero yo busco a Chat para, sí, como que para organizar mi idea, porque yo tengo la idea y a lo mejor tengo un menjunje en la mente.
Yo tengo a Pau. Pau es mía y
tengo un menjunje, entonces le escribo a Chat, porque yo le digo Chat, y él me ayuda como que a estructurarlo, pero sí te tienes que quedar tú con la idea y como que tener ese critical thinking del que tú hablas.
O sea, mi hijo va a crecer.
No, es que los niños de hoy día, yo siempre digo, lo normal va a ser que los niños de hoy día tengan presencia digital.
Sí, eso me asusta.
Porque ahora mismo ya es más normal, pero antes ser influencer y ser content creator era...
Todavía
pensé
que un poquito...
Pero ya es más normal, ya es más normal. Antes te juzgaban full más. Pero ahora... Si te das cuenta, gente que we know están en TikTok, están haciendo TikTok.
A mí me da risa que mucha gente que yo sé que me juzgaba por ser ahora influencer, están haciendo TikTok. Yo los he visto por TikTok y yo te veo.
Me pasa, me pasa y yo te estoy viendo.
¿Estoy bien?
Sí, yo me pasa, pero entonces lo que yo digo es que los niños de hoy día, lo normal va a ser eso.
Es verdad.
Y el que no tenga TikTok o Instagram o lo que haya en el futuro va a ser weird.
Paula,
100%.
Por ejemplo, porque Paula...
Pero esta generación va a ser bien diferente.
Más las nenas, porque yo digo como que... Las amigas de Paula me van a ver. No, las amigas de Paula me van a ver. Y entiende, eso me da un poquito de cosa. No, no sé por qué, pero
sí,
me da
no, es que...
Yo hice como que será cuando yo, ella cree, como que cuando yo usen... Es que yo no sé ni qué va a haber aquí a 10 años.
Es que estamos entrando en una etapa de adaptación heavy.
Sí.
O sea, en lo que es la sociedad, la humanidad, etcétera.
Estamos en un momento, yo pienso que bien cambiante.
Sí,
o sea,
100%. Fuerte. Lo estamos viviendo heavy. Hemos vivido de todo, la pandemia
y
ahora ella ahí. Sí, hemos vivido de todo.
Yo pienso, viene de los celulares a ella ahí. Eso no lo tiene todo el mundo.
Mira, ¿y qué tus niños han... Digo, ¿qué tus hijos te han enseñado de ti?
Paciencia.
Siento que todas las mamás dicen eso. Paciencia.
Paciencia. Y sabes que también vivir el momento, vivir más presente. Y lo sientes porque crecen tan rápido. Yo siento que cuando tienes hijos y cuando vas también cumpliendo más años, el tiempo pasa como más rápido. Y yo miro para atrás y yo, ¿pero qué pasó?
Sí, ya tu hija tiene 4 años.
Yo no
te acabas de dar cuenta.
Es que no entiendo cómo tiene 4. Es que yo lo digo y no lo puedo ni creer. Pero es eso, es como tratarle... Es difícil, porque uno está al revés. Cuando tú estás on the go con los nenes, escuela de esto, que de repente como que pasó un mes y tú no sabes ni qué pasó. Y es como recordarte, como que para, míralo, juega con ellos. Ya mismo no te van a pedir un abrazo, ya mismo no los vas a poder cargar.
Ya mismo son teens.
No te van a querer ver, sí. No van a querer comer contigo ni viajar contigo, tú sabes. Y pues ellos me han enseñado eso, en tratar de...
Apreciar esos momentitos.
Sí. Y muchas veces me invitan a eventos y yo no puedo porque tengo algo con los nenes. Y,
claro.
Y no voy.
Y that comes first.
Pero,
no, that comes first. ¿Y cómo empezaste en las redes? ¿Cuál fue tu primer como que...
COVID.
Ah, también en COVID.
COVID, o sea, COVID fue horrible, pero para mí fue como
ay, no
que
sé por qué, yo siento que tú llevas como que más tiempo.
No fue en COVID, yo estaba lactando, me dio COVID. ¡Me dio COVID!
Te dio COVID.
Me dio COVID.
Estoy aburrida, voy a aprender
y
TikTok.
Y Paula tenía 3 meses, yo me acuerdo que el doctor me dijo, ella es prematura, no le puede dar COVID. ¿Y a quién le da COVID? A mí. La única vez que salí.
Oh, my God.
Me dio COVID. Y estaba lactando. Y yo me acuerdo que yo me encerré, yo me fui de mi casa, porque yo no se lo quería pegar a Paula, se terminó pegando como quiera. Me fui de mi casa, estaba sola, encerrada en un apartamentito. y mi leche cambió de color. Porque no sé si sabes que muchas veces cuando uno se enferma, la leche cambia de color y se pone como, bueno, pasa a veces, se pone como media verdosa.
Okay.
Y hice un video de la leche media verdosa. Ese video se, o sea, se explotó.
Se fue bien.
Yo como que con COVID, la leche verdosa, todo el mundo, eso tiene anticuerpos, dáselo. Y full se lo di. Se lo di porque me tenía anticuerpos. El COVID le dio súper porquería. Y en ese momento, tú tenías COVID, tú te ibas a morir. Yo,
literal,
yo decía,
no
yo
sabíamos,
me voy a morir,
claro.
Mi hija, ¿quién va a cuidar a mi hija? Yo sola así en la casa esa, nada. Y empecé a hacer videos, loca, y todo el mundo me volvió hablando de COVID y de repente empecé a hablar de maternidad porque estaba lactando. Y yo tenía también una súper rutina de lactancia, lo cual hizo que yo produciera mucha leche. Y también hablé mucho de eso. Porque es un tema que también no se hablaba mucho en las redes sobre lactancia. O sea, de sacarse leche. Porque yo usaba mucho las máquinas. Yo me la pegaba, pero sacaba con máquinas. Y pues por ahí
¿y siempre
empecé.
Fuiste open? ¿Nunca te dio como que vergüenza hablar en la cámara? ¿Nunca te dio como que...?
Es que como tenía tan poquita gente al principio, pues yo fui creciendo con la gente. Yo, o sea, no fue como que un día me lo tuve 100,000, pero yo tenía 5,000, de repente 10,000, y como que le fui perdiendo el miedo con la gente. Y como era tan bueno el feedback al principio, porque yo siento que también en TikTok antes, comparado a ahora, era mucho más
friendly,
sanano.
Sí.
No era, o sea, era... Tú ponías lo que te daba la gana y en verdad y no te importaba. Ahora
tienes que pensarlo.
Ha crecido tanto y también como se ha creado, hay como otra comunidad de gente que lo que gusta, no es gente, pero es como hasta gente que hace videos criticando. Que
si
hasta
es que
uno
hoy,
como
hoy día lo que hacen es hablar de los influencers o de las personas que están en TikTok para ellos mismos tener
crecer.
Views, likes, crecer.
Y de
es como que así es que te vas a trepar, dude.
Sí, y yo digo como que hermano, ¿sabes qué? Cada cual con lo suyo. Yo trato de como que... desconectarme, pero antes eso no se veía. Ese es el punto del tema. Antes la gente lo que hacía era bailar.
Sí, sí.
Papelones. Allá, o sea, y hasta todo el mundo los hacía. Bailecitos.
A mí me da una risa que literalmente estábamos en una pandemia. La gente está... people were dying y lo que hacíamos era hacer
bailando.
Bailecitos en TikTok.
Que
era, that was our way to cope with
pero como
what
era,
was happening
era
in the world.
Fun. Que no haya espacio para tanto hate.
Uh-huh, uh-huh.
Y ahora pues como, eso se fue. Ya la gente no hace bailecito.
No, ya eso no. ¿Y cómo bregas con los hate comments?
Ay, yo tengo mi época. Hay momentos en donde en verdad no me... O sea, me rosa. Es como que, ay, mira, en verdad, la gente infeliz no jode. Eso es lo que me digo, la gente infeliz no jode. Uh-huh. Digo, la gente feliz no jode, perdón. Hay momentos que en verdad es como que, ¿por qué yo hago esto? Te lo juro.
¿Qué te dices? ¿Por qué yo sigo exponiendo mi vida en las redes?
Sí, porque yo tengo que... No, es porque yo tengo que bregar con esto. Hay veces que bloqueo gente que no me importa. O sea, hay veces que no me importa, hay gente que la bloqueo. Es como que yo tengo mi... Depende de cómo yo me sienta. Y actually, cuando me puse esto... yo estaba bien mecha corta. Hasta con los hate comments. Y hoy, ahora mismo, yo me deshago con gente que yo quiero. Como que, ay, esto me tienes harta. Pero en verdad, como que... Ahora mismo puedo pichar. Porque siguen pasando. Es como
sí,
que,
no, es que uno lo que tienes que hacer es literalmente ese mindset de como que...
La gente feliz no joder.
Exactamente.
Sí. Yo hasta trato de imaginar... Yo hasta trato de imaginármelo como que en la cama acostado.
Echado para atrás, no haciendo nada, que no tienen ni foto de perfil.
Yo nunca haría eso.
Sí, o sea, es que ¿cómo tú tienes tiempo para eso? Y porque o sea, la vida está... La gente está bien intrigada en la vida de los influencers y los content creators. Es como que,
Pero lo odian. Están súper pendientes, pero lo odian. Y no sé, no entiendo.
Es que no entiendo. Yo como que, mira, si vas a hablar like shit about someone, pues dale un follow. O sea, eso no te está haciendo nada.
Yo me acuerdo que vi un video de una creadora. No puedo decir nombre porque ella lo puso en Friends Only, solo pude ver. Pero ella dijo, yo no entiendo cómo la gente ve que alguien se hace un cambio en el pelo, supone que se pintó el pelo de rubio a negro, y le comentan, ¡no!
Y como que ya está hecho, o sea,
yo me reí tanto
que tú quieres.
Que yo digo, ¿cómo la gente comenta eso? Como que está hablando de su físico y ella súper emocionada con su cambio y tú, ¡no!
Me muero.
¿Por qué?
Es que no lo piensan.
Pero a la misma vez es lo que hizo todo el mundo, tú te expones a eso. Pero a la misma vez la gente también se expone a que yo les conteste de vez en cuando.
Sí, pero el que tú te expongas no les da a ellos la puerta a que te insulten o a que hablen, ¿sabes?
Estoy de acuerdo, pero nada, no... También, muchas veces lo que yo hago es que, y uno no se da cuenta, si tú te pones a leer los comments, yo sé que los negativos
son los más
pesan,
positivos.
Los negativos pesan un montón y son los más que te llaman la atención. Pero
hay tantos positivos, 100%.
Y yo hice un video diciendo como que estoy harta ya de las redes de esto y me enviaron DMs. De
como que no
que,
te quite.
Y te lo juro que yo estaba, fue cuando hablé de que estaba ya unos días como desaparecida de TikTok, hace poco. Y fueron tantos los DMs que yo recibí de gente como que, por favor, no te quites, tú eres mi inspiración, la, 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 que yo no sé ni, yo ni me veo de esa manera, pero...
Sí, pero que eso es lo que te motiva a ti a seguir,
100%. Es más gente la que me quiere, la que no, so, como que me pongo las gringolas y esta semana he puesto un montón de contenido, actually.
Eso es algo que yo quiero que tú me digas, cómo tú lo haces, cómo tú hablas tanto en las redes, o sea, en TikTok. ¿Cómo te encuentras qué decir tanto? O sea, porque tú no prendes la cámara, literal, te pones a hablar, ya esto es un hábito en tu vida. ¿Cómo tú hiciste mi eso?
Terapia. O sea, yo sentarme frente a mi vanity a maquillarme antes de ir al trabajo es mi deload. Y hasta yo me organizo mi día ahí. Yo voy a hacer esto y esto y esto, esto me pasó ayer, después tengo que contar esto. Y es como mi terapia conmigo misma. Y mi momento de hablar conmigo, porque si yo no hago eso, yo no hablo conmigo. Como que yo sigo mi vida por ahí, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero yo no... saco un tiempo para mí.
Ese es tu momento de como que pausar y verte. Ajá. Y hacer un check-in contigo.
Literal. Okay. Y me maquillé y es mi momento donde cuando yo me estoy maquillando, yo estoy pensando en mis estreses de la vida.
Estás ahí, estás presente.
Sí, ahí. Okay. Y yo nunca, te lo juro, yo nunca, y la gente de la mujer no me cree, yo no planifico lo que yo voy a decir cuando prendo esa cámara. Yo la prendo y yo empiezo a hablar.
Y yo creo que por eso es que eres tan successful en las redes, porque la gente lo siente.
Puede ser, pero... no es planificado.
Eso es lo que a la gente le gusta de ti, que literalmente es como si estuvieran en FaceTime contigo. Ajá. Y tú le cuentas así, de tu vida.
La cosa, otra cosa es que muchas veces yo subo esos videos sin mirarlo.
Sí, tú ni ves lo que dices. Tú, ok, upload.
Ajá. Y después yo estoy en carro de camino al trabajo, me lo pongo aquí en mi cosito del carro y ya me voy mirando y yo, ay, Sofía. Pues haber cortado eso, pero nada, ya, whatever.
Pues yo creo que eso es algo, eso es un buen tip que le puedes dar a alguien, que sean literalmente ellos y que no piensen mucho si quieren estar en las redes sociales.
Es que, si tú lo planificas mucho,
se siente y no, like, la gente lo siente y
es como
no
hoy
conecta contigo.
Yo te lo dije, tú me enviaste como un bosquejo. Yo dije, yo no puedo leer esas preguntas bien, porque si me pongo a leer eso, empecé a pensar lo que voy a contestar, cuando llegué aquí me voy a tiltear. Yo vi los temas.
Sí, claro.
Pero yo no fui pregunta, déjame ver qué voy a contestar aquí, déjame escribirlo. No, cero. Lo que salga. Chely, me pasa también con los contenidos que hago, los brand partnerships. O sea, hay veces que si me lo mandan muy scripted y no me dejan salirme ni un poquito de ese script.
Sí, no se siente y
me
no,
tilteo.
O sea, no le llega a la gente y no tiene tanto engagement tampoco.
Yo lo digo, este contenido
no va a llegar.
No va a salir bien. Uh-huh. Porque es que se nota que estoy bajo un... Y no puedo, o sea, me pongo tensa.
Yep, I feel that too.
Nada, parte del trabajo.
Mira, ¿y cómo tú decides qué compartir y qué no compartir?
Yo he aprendido con el tiempo. Antes yo era súper abierta, mucho más abierta. Y con el tiempo, pues, obviamente mis hijos salen porque son parte de mi vida, pero antes salían muchísimo más. Antes yo se dañaba a lo mejor muchas más cosas mías, como que me compraba, qué sé yo, ahora mucho menos. Hasta para dónde voy, muchas veces como que no digo, porque hay veces que la gente lo coge mal. Yo he aprendido con el feedback de la gente qué enseñar y qué no enseñar. Y también yo siento que yo he creado una comunidad de gente que ya está medio conozco ya, porque las veo siempre.
Ya tú sabes quiénes son los que dan.
Sí,
a mí me pasa.
Me saco un poquito de mis temas, que entra gente nueva, que porque le salió en su For You page porque hablé de otra cosa, y son la gente que muchas veces está en negatividad. Uh-huh. Y yo, en verdad, déjame enfocarme en lo que normalmente me enfoco y no salirme de mis temas mucho porque... crezco, o sea, como que me salgo de mi gente. Ya yo tengo mi confianza
ya
con mi gente.
Ya tú tienes tu nicho.
Y las piezas que yo las leo, yo las conozco. Y me mantengo en eso, o sea, no he cortado, pero yo comparto bastante, pero sí he aprendido que cortar un poco. Yo no hablo de mi relación mucho. Iván no sale en mis redes. Mm. A mí me han acusado de divorcio y todo. Literal, ella se divorció pero no está ready para hablarlo.
¿Qué?
Y yo, ¿pero qué pasó aquí?
Y tú, pero
yo,
hay algo que yo no
yo
sé.
Yo casi hago un video con Iván, yo como que, mira, tío, ¿qué pasó? Pero yo y Iván como que, Sofía, él es el más que como que, no le hagas caso a esos comentarios, la. Él es el más fuerte en eso, actually. Y él me centra bastante. Pero uno aprende con el camino y también TikTok va evolucionando un montón. O sea, uno va creciendo con él, aprendiendo con él. Mi hermana que también está empezando un poquito ahora.
Ajá, la estaba
que
viendo.
Que le va brutal, o sea, yo le digo, ya le pasó algo. Yo no me acuerdo qué fue lo que le pasó. Yo le dije, welcome to TikTok.
Welcome to social media.
Yo me acuerdo que el nene se enfermó y ya tenía unas instrucciones del neumólogo, del hospital, de intensivo, porque ya tuvo una racha, o sea, los nenes se enfermaron y estuvieron intensivos. Y la cantidad de gente diciéndole lo que tenía que hacer. O sea, por encima de los doctores. Que está bien que haya gente que haya pasado por cosas similares.
A mí me pasa también.
Nada, está bien tu opinión, pero Y ella me decía, pero que esto, y yo, welcome to TikTok. Uh-huh. O sea, son cosas que tú tienes que aprender a que compartir y que no. Si tú no estás, si tú no quieres bregar con estos comentarios, pues no compartas que estuviste en intensivo.
Sí, sí. Hay que, saben, a mí, pues, yo no tengo hijos y no comparto esas cosas así. Pero, por ejemplo, si hago una receta de algo, ah, le debes de echar esto, pero es que yo no le quiero echar eso, yo lo quiero hacer como yo lo hago. Literal. Es como que no lo voy a hacer así, pero gracias por tu...
Me pasa con los ejercicios, yo como que antes compartía más ejercicios cuando estaba embarazada. Ah, eso, olvídate. Yo entrenando embarazada, eso era, o sea, a mí me... Yo,
sí, porque tú estabas entrenando full gym,
con los
pesa.
Dos, yo también entrené con Seba, o sea, sin miedo. Pesas. Obviamente, yo iba bajando mientras mi barriga iba creciendo, no es que yo estaba mal. Pero, o sea, era una cosa, y es que también eso es un tema, eso es algo que la gente no veía. Es algo que la gente no veía en las redes. Una mujer embarazada entrenando, uh-huh. y le está pasando ahora mismo a otra creadora de contenido que está embarazada, y la ve entrenando y ahí se... Tienen que educarse. Esto está en internet. El entrenar embarazada no es malo. Obviamente siempre cuando...
Y es que también hablan sin saber. Hablan sin saber.
Sí, o por lo que le dicen su... O sea, lo que era, lo que se conocía antes. Uh-huh, uh-huh. Pero yo siento que internet es bien bueno para aprender y también para desaprender. Porque también uno ve cuánta cosa hay.
Sí, sí. Mira, no sé si quieres hablar de esto, pero... And we can cut it. Que tú compartes que vas para los concerts y la gente está grave con que...
Sí, puedo hablarlo.
Con que cómo tú has ido al concierto de Bad Bunny tantas veces. ¿Qué tú le dices a esas personas?
Yo he explicado esto ya.
Tú, o sea, déjenme ir.
A mí me... O sea, actually, yo hice un giveaway y todo entre medio de esto que no era ni taquillas mías de nuevo. Vamos a empezar por ahí. Yo, mira, voy a hacer un giveaway. Yo regalé dos taquillas. No es que tú sabes... Y mis taquillas nunca estuvieron para la venta y no están para la venta. Dice, la gente me acusa como si estuviese abusando de algo de primera necesidad. Y yo, miren, o sea, me invitan a un concierto, yo te aseguro que a ti te invitan y tú vas.
¿Y tú vas? ¿Y cuántas veces
te inviten?
Y no es como
que yo puedo cogerle y decirle, mira, toma, ni a mi hermana yo puedo regalarle las taquillas. Eso no es así. Ahí me invitan, me han invitado distintas personas, pero una fue de trabajo, actually. Otra y las demás, otra la compré, otra fue con ustedes,
con
la
nosotros,
compramos,
ajá.
Y las demás me han invitado, que yo no voy a decir nada.
Sí, o sea, hello.
Pero no son taquillas que puedo regalar, o sea, pero sí, lo paré de poner, fue una cosa que paré de poner.
Exacto, que las redes están tan crazy que tú no puedes ni compartir cuántas veces vas al concierto porque la gente empieza, tú, es como que, miren, déjenme vivir.
No es mi culpa, o sea, al final del día no es mi culpa.
Exacto, exacto.
Sí, es bien fuerte, como que tú decís que no puedes decir. Yo sé que hay gente que no ha ido. O sea, yo puedo entender, pero como que, ¿qué puedo hacer?
Exacto.
Yo no puedo regalar mis taquillas, entiendo. No son taquillas que yo puedo regalar. Pero sí.
Sí, sí, no. Es que la gente tiene que mind their own business.
En ese tema, sí.
Sí, 100%. Mira, que es una lección que te hubiera gustado saber antes.
Lección. No tratar de controlarlo todo. Yo siento que muchas...
Wow, yo me tengo que aplicar esa porque yo soy una control freak.
Yo siento que muchas veces yo quería controlar cosas que eran incontrolables y que al final iban a pasar como iban a pasar. Que no importa lo que yo hiciera para que eso pasara como yo quería que pasara, eso iba a pasar como Dios quería que pasara, uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Y me tomó tiempo, pero yo pienso que ya yo he aprendido un poquito a aplicarla, especialmente con papi. A la de papi fue como que, no importa lo que tú hagas, yo busqué doctores en Estados Unidos, yo voy para el hospital, no importa lo que tú hagas, el diagnóstico es el diagnóstico. It is what it is. Uh-huh. Como que no hay nada que tú pases que vaya a cambiar este outcome. Uh-huh. Lo hablé con mi amiga, lo hablé con diferentes doctores, so, y de chiquita, yo era bien, o sea, de 20 y pico, 21, 22, yo era bien terca en eso. No con enfermedades, pero con amistades, con relaciones, con cosas que quería hacer que yo sabía que no podía hacer o que no me dejaban hacer, punto. Y pues con el tiempo aprendí que hay cosas que simplemente hay que dejarla hacer.
Hay que dejarla hacer, hay que go with the flow. Uh-huh. I feel you.
Sí.
¿Y qué consejo le puedes dar de vida o de wellness a gente en sus 20s? Como un big sister advice.
Un consejo
de vida. Puede ser de vida, de wellness o de relationships también.
Yo voy a decir uno de relationships.
Ok.
Que me... O sea, lo hice mal, pero yo muchas veces, y usando de relaciones de pareja y de amistades y de hasta de trabajo, vamos a ponerlo así, de cosas que tenía que hacer. Muchas veces yo, hay cosas, vamos a suponer, tú sabes que tú tienes que salirte de algo, tienes que salir de esta situación, esta amistad no te conviene, Y yo no lo hacía por no herirle el sentimiento a la persona. Y yo muchas veces me quedé en situaciones, en relaciones, sabiendo que yo me tenía que salir hace tiempo. ¿Y qué causó eso? Que me hiciera más daño a mí.
Daño
a la otra persona. Estirar algo que no tenía por qué estirarlo. Y si cuando yo miro para atrás, a esa edad mía, yo digo, Sofía, si tú hubieses cortado esas cosas cuando tenías que cortarlas y te hubieses puesto a ti primero, porque eso es lo que pasa, que no te pones primero. Uh-huh. Pones a las otras personas primero, aunque no se vea así, al final termina siendo un desastre. Te hubieses ahorrado tanto. Y hubieses a lo mejor vi otras cosas, pero a la misma vez pues, me trajo hasta donde estoy yo y eso, pues no me voy a quejar.
Exacto.
Pero si eres joven, no dejes de hacer nada por nadie y si tienes que salir, salte. No te quedes por nadie en ningún sitio.
Amo. Y last question, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
Yo creo que salte un poquito de eso.
Como una mezcla de todo sí, lo que acabas de decir. Salte de lo que te tengas que ir, trata de no controlar las cosas.
Y todo pasa por algo.
Todo pasa por algo.
Yo sé que es cliché y everything's gonna be alright. Y lo pensé.
Pero es que es real.
Sí.
Es real.
Sí.
Everything happens for a reason y eso es lo que tú tienes que pensar para tener paz.
Sí, y todo va a estar bien, al final del día, aunque no esté bien,
todo
va
está
a estar
bien. Todo está bien.
Como que yo siento que tú nunca vas a pasar por lo que tú no estés listo.
Uh-huh.
Y no importa lo que pase, you're gonna be okay, eventually.
Amo.
Que, aunque sea difícil en el momento.
Yep. You gotta feel it, go through it.
Yo pienso que eso es lo más importante en todo.
Sentirlo.
O sea, sentirlo y darle para adelante.
Y estar lo más presente en eso que te
y
está pasando.
Que después de pasar, ¿verdad? Cosas difíciles que he pasado, por ejemplo, de papá reciente, este último año... Yo miro para atrás y yo como que, ¿cómo? O sea, yo siento que yo he crecido tanto este año económicamente,
uh-huh,
con mi gente. Yo siento que yo he viajado y como que eso...
Y tú como persona también.
Aunque sea horrible,
también
te da un empuje también como a... ¿Tú vives solamente una vez o...?
Literalmente tú vives una sola vez.
Y cuando tú pierdes alguien bien fuerte en tu vida, eso te da bien duro en la cara.
Uh-huh.
Como que tú no sabes. Eso, mañana. Y tú, mira, quiero decirlo así, pero...
Sí. Uno nunca sabe.
Como que si quieres hacer algo, hazlo.
Hazlo.
Después que no le hagas daño a nadie. Pero...
Claro. Bueno, Sofía, te tengo que confesar que me encantaron los martinis. Medido.
Imagínate, ellas dos. Y ya está más lenta que tú.
Así que gracias por estar en Dosis de Juguito.
Yo sé que bueno, puedo creerlo.
¿Cómo te sientes?
Súper bien, ¿verdad? Estuvo brutal.
¿First and last o first and you can come back?
On the T 100%.
¡Yay!
Siempre que estamos en confianza.
Amo.
Pero estuvo buenísimo.
Pues gracias por estar aquí.
Gracias a ti por tenerme.
Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.